En estos momentos nos quedamos en la sintonía de la enseñanza de la palabra de Dios, el ministerio evangelístico Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentado por el pastor David Cruz. Edifíquese con la palabra de Dios y con la enseñanza.
Así que vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 23. Aleluya. Vamos a regresar, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 23, ¿lo tiene? Vamos a leer los primeros tres versículos, hermano, en esta hora. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, por tu palabra que ha sido leída, Dios mío, y vamos a ministrarla a tu iglesia, vamos a ministrarla a toda la audiencia, Dios mío, de la radio también en Tegucigalpa, en El Salvador, allá en el departamento de Usulután, también allá las diferentes, Dios mío, colonias de Tegucigalpa, Honduras, Dios mío, que están allí a través de Radio Misiones Internacionales, Señor, y a través de Radio Jerusalén. Te pedimos, Padre, que tú puedas darnos la sabiduría, Señor, para poder disertar tu palabra a todo este pueblo también aquí reunido. Y que podamos salir de aquí en esta tarde, edificados en esta hora, Dios mío. Quizás, Señor, confrontados con algunas realidades y verdades en nuestras vidas. Pero, Padre, queremos la verdad de tu palabra, porque ella es la que alimenta, ella es la que sustenta, ella es la que fortalece, Padre. Ella es la que nos libera, Dios mío, esa verdad eterna y poderosa, Padre amado. En el nombre de Jesús, abre el corazón de tu iglesia en esta hora, Padre, te lo pedimos, para gloria y honra de tu nombre, Padre Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. A su nombre damos gloria. Amén. Gloria al Señor. La autopsia de un fariseo. Como mencioné anoche, hermanos, son temas que en veces son bastante, ¿verdad?, incómodos. Porque siempre la palabra fariseo se relaciona, hermanos, a una persona de doble cara. A una persona que le habla a usted o la miramos, más bien dicho, de una manera. Pero lo que hay dentro de esa persona realmente es otra cosa. Enfrente de los hermanos hablan lindo. Enfrente de los hermanos hablan, ¿verdad?, hermanos, como que si fuesen personas que verdaderamente en veces aman al prójimo. Pero muchas veces, hermanos, ya cuando todo el pueblo se ha ido y cuando nada más quedan quizás solamente entre ellos, comienzan, hermano, a hablar lo que genuinamente hay en sus corazones. Aleluya. Este no viene como el de anoche. En el de anoche no gozamos, ¿verdad? Todo fue puro gozo, hermano. Aleluya. Pero necesitamos de todo en la obra del Señor. Porque son áreas en las cuales, como le hemos dicho, hermano, Dios tiene que bregar dentro de la iglesia. Porque el fariseísmo, o si vamos a decirlo de una manera más directa, la hipocresía, hermanos, daña y destruye las congregaciones, daña y destruye familias, daña y destruye ministerios, destruye maridos con mujer, destruye, hermanos, padres e hijos. ¿Por qué? Por las actitudes, hermanos, que muchas veces se dan en la vida de los hombres. Y ninguno de los que estamos en este lugar estamos exentos, amados hermanos, de manifestar esas actitudes, al menos que nosotros nos sometamos a lo que la palabra del Señor manda y enseña. Porque si nosotros no estamos dispuestos a someternos y a sujetarnos a la palabra, corremos el riesgo de fácilmente ser presa, hermano, de esos espíritus, esa influencia demoníaca que hay de hipocresía infiltrándose dentro de las congregaciones. Cuando uno mira una persona, hermano, que tiene cara de humilde, uno tiene que tener mucho cuidado y caminar, como dicen, ¿verdad? Más. Ver dónde va a poner el pie uno. Porque en veces, hermano, o sea, tenemos que hablar la realidad. En veces hay personas que tienen una cara de humilde y aún ciertas actitudes humildes, pero lo que hay genuinamente detrás de esos individuos, hermano, es puro veneno. Lo que vomitan es puro veneno. Lo que sacan por sus bocas es puro veneno que destruye, gloria al Señor, en esta hora. Yo le digo a cualquiera, yo prefiero que la gente diga el pastor David es así, es asá y es asá, pero usted sabe que ese soy yo y se acabó. Y no andar, hermano, con esa carita de muerto delante de la gente. Dios me le bendiga, hermano. Es que soy humilde. Por eso es que usted mire, no, hermano, es mejor que la gente tenga ciertos conceptos de uno, pero que sepan que eso es y que fuera de ese lugar ya no hay nada más que buscar, gloria sea al Señor, porque eso, hermano, ayuda a las relaciones dentro de la iglesia. Aleluya. Los fariseos, hermano, como ya lo hemos mencionado, eran esta secta del diablo, hermano. Óigame, que persiguieron a Jesús en todo su ministerio. Todo su ministerio, con una vida de pura apariencia. Apariencia, las miraba usted por fuera, los fariseos, hermano, cheque. ¿Verdad, hermano, de Honduras? No es cheque de cheque, no, cheque, que están bien. Le miraba los flecos, cheque. Le miraba los gabanes esos que se ponían, cheque. Mira usted a la hermana, falda larga, cheque, dice. Pelo largo, cheque. Aleluya. El hermano de corbata, cheque. Traje, cheque. Pero cuando se comienza, hermanos, a descubrir lo que hay en lo profundo del corazón del hombre, se da cuenta que muchas veces hay mucha gente viviendo de una simple apariencia externa y sin tener una genuina relación personal con Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Ayer me llamó una persona, pastor, una persona de otra iglesia, hermanos, me dice, pastor, necesito hablar con usted. Yo conozco muchos pastores en Statesville, me dice, pero no tengo la confianza de lo que le voy a decir a usted. Mire, hermano, uno se queda frío con las cosas que la gente habla, de que personas que están en una iglesia, de la manera, hermano, óigame, descalabrada que viven en su vida espiritual, pero cuando usted los mira por fuera, óigame, si esas mujeres parecen que ya casi le salen alas y comienzan a volar, hermano, y lo que hay detrás de ellos son espíritus de adulterio, espíritus de lascivia, espíritus del diablo, amados hermanos, que están, óigame, destruyendo. Mujeres que no se conforman con el marido que tienen en la casa, tienen que buscarse otro, y tienen que buscarse otro, y otro después de ese, porque, hermano amado, están, yo diría, hermano, que esa gente no está influenciada, esa gente está poseída por demonios de adulterio y de lascivia, gloria al Señor, amado hermano, oiga, y tienen, óigame, tienen, hermano, el descaro de decir, soy miembro de una iglesia, soy parte del equipo de trabajo de una congregación, cuando sus vidas no dan el ancho que debiesen de dar, porque están viviendo de una manera farisaica, hipócrita, mentirosa dentro de las iglesias. Oh, hermanos, óigame, uno se asusta y hay que sentarse bien para algunas noticias. Tiene uno que sentarse bien porque, hermano, eso es lo que se está moviendo. Esa persona me dice, estoy despedazado. Despedazado, hermano. ¿Ah? Por la actitud, las acciones de los mismos cónyuges que destruyen las relaciones, hermano, con la misma familia. ¿No usted cree que, no cree usted que eso también destruye la relación dentro de la iglesia del Señor? Y por eso es que hay iglesias que viven como perros y gatos. Hay iglesias, hermano, que la gente vive de esa manera. ¿Por qué? Porque le han dado lugar a la hipocresía. Amén, eso es lo que sucede, hermanos. Pero cuando usted vive genuinamente, óigame, qué lindo es reunirse y adorar a Dios juntos como pueblo del Señor. Qué gozo que hay, ¿verdad, iglesia? Qué gozo, gloria al Señor que hay, reunirnos, levantar nuestras manos, decirle a Él gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a seguir haciendo. Eso es maravilloso, amados hermanos, también. Por eso es que la iglesia primitiva, esa gente no perdía oportunidad. Cada vez que podían estar juntos, ahí estaban juntitos alabando al Señor, buscando al Señor, alabado sea Dios. Aleluya. Pero cuando entra el fariseísmo, comienza a destruir, comienza a despedazar, comienza a desmembrar la iglesia. Comienza, hermano, sale el pie por un lado, la mano por otro, un ojo por un lado, el otro ojo por otro lado. Sale la quijada de abajo por un lado, la de arriba por otro lado, porque se ha metido un espíritu del diablo que quiere destruir la obra. Pero cuando la iglesia está pendiente y la iglesia es madura, dice: a eso no le vamos a dar lugar en nuestra congregación. Gloria sea al Señor. Está bien que batallemos con el diablo, iglesia. Está bien que batallemos con los demonios. Está bien que el mundo nos haga la guerra. Pero no está bien que dentro de la misma iglesia hayan guerras internas, guerras de guerrilla, guerras de pandilla, guerras de gente hipócrita, guerras de gente, hermano, falsa, metido dentro de las congregaciones. Eso hay que echarlo fuera. Eso, hermano, hay que reprenderlo en el nombre del Señor. Eso hay que decirle: en mi vida no te quiero, diablo. En mi vida no hay lugar. En la iglesia no hay lugar. En mi hogar no hay lugar. Alabado sea Dios. Pero para eso tenemos que caminar en la verdad. Y caminar en la verdad es lo que la gente no quiere. La gente quiere caminar en un mundo de mentira, en un mundo de fantasía, en un mundo, hermano, como que si estuviesen viviendo tanta película que pasan viendo de Walt Disney. ¿Verdad? Si quiere la gente caminar en un mundo mágico. Mi mundo es mágico. No. Despertemos a la realidad. El diablo está trabajando. Él no está perdiendo el tiempo. Él quiere matar, hurtar y destruir. Él quiere despedazar. Él quiere detener. Él quiere estancar. Pero cuando la iglesia, hermano, se va a la luz de la palabra y comienza a ver estas verdades, dice: eso tenemos que echarlo fuera. Hello. Actitudes que hay que echarla fuera, hermano. Los fariseos, esta gente, hermano, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hay gente que de tan sabias que quiere aparecer, hermano, más sabios que los demás, se vuelven necios y caen presa de su propia necedad, dice la palabra del Señor. Porque ellos se creen sabios, ellos se creen inteligentes, ellos se creen que saben más que todo el mundo, hermano, y caen presa de su misma necedad y de su misma hipocresía. Alabado sea el nombre del Señor. Y como lo dije anoche, así como del tibio, las actitudes y las acciones lo están delatando y lo están señalando, también las actitudes y las acciones del fariseo lo delatan y lo condenan. Alabado sea el Señor. Él quiere aparentar una cosa, ella quiere aparentar una cosa. Oh, pero mi amado hermano, las acciones lo delatan y las acciones están diciendo: es un fariseo, es una farisea, es un hipócrita, es un hipócrita. Alabado sea Dios. Aleluya. Y es donde nosotros tenemos que cuidarnos, iglesia. Porque vuelvo, repito, ninguno de nosotros estamos exentos de caer en las trampas del diablo. Aquí nadie tiene, hermano, una llavecita privada para decir: no, hermano, yo estoy aquí en mi bubble y en mi bubble nadie me saca. No, el diablo tiene, mira, el diablo tiene un trinche de esos, mi amado, de esos espetones, ¿verdad? Para pincharle el bubble a quien sea que esté descuidado, hermano, y lo reviente y cae abajo. Y después son la burla del mundo, la burla del diablo y la burla de los demonios, como cayó, hermano amado, Sansón por la vida hipócrita que él quería vivir. Y la palabra no se lo ocultó. Sansón quería vivir en una vida de fantasía, jugando con el poder de Dios. agarraba una puerta y ahí iba como nada y pecando. Ese era fariseo del Antiguo Testamento. Aleluya. David quiso hacer lo mismo. Pero cuando un hombre, yo le he dicho, cuando un hombre y una mujer es de Dios, Dios le va a sacar los trapitos al sol, tarde que temprano. Y el día que el Señor se lo saque, no se enoje con el Señor ni al que Dios usó para sacárselo. Regocíjese mejor y humíllese mejor, porque Dios lo está haciendo por misericordia, para que el hombre no se pierda. Esta gente, los fariseos, hermanos, la vida de ellos era solamente acusar. La vida de ellos era perseguir al Señor. Esta gente era como la mala hierba. Hasta en el concreto salen, hermano. Así es la mala hierba. La mala hierba, si aquí porque se pasa máquina y los hermanos pasan raspando, si no, le garantizo que dejamos este edificio vacío un tiempo y en esa rajadura de ahí comienzan a salir brotes de mala hierba. Se lo garantizo, hermanos. Aleluya. Porque así lo malo crece en todo lugar, y crece con una facilidad increíble y con una fuerza increíble, hermanos, que solamente el poder de Dios puede echarlo fuera del corazón de los hombres. Solamente Él. Por eso es que el Señor aconsejó a sus discípulos. Él les dijo que se cuidaran, hermano. Él mandó a los discípulos a cuidarse, a gente que lo tilda a uno de hipócrita. Porque uno le dice a tal hermano, mira hermano, no se junte con esas personas, no van a producir nada bueno en su vida. Hermano, si Cristo mismo lo hizo por el bien de los hermanos. Si usted sabe que una amistad, aún, óigame, aún dentro de la misma iglesia, una amistad, en lugar de producirle a usted el deseo de buscar al Señor, le está alejando, le está desanimando, aléjese de esa persona, aléjese mejor. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque la gente diga, no, están sembrando división. No, hermano, que queremos ser sabios. Si yo me junto con usted y lo que usted me habla es puro negativismo y negativismo, usted que, mira hermano, uno de tanto estar escuchando voces negativas, óigame, que llega el momento en que todos los deseos de seguir adelante se le quitan a la gente, ¿o no? Hello. ¿Verdad que así pasa? Claro, hermano, que así pasa. ¿Ah? Así pasa, tanto negativismo destruye los deseos de seguir adelante. Entonces el Señor viene y le dice a los discípulos, cuídense ustedes también de la levadura de los fariseos, cuídense de su doctrina, cuídense de la levadura de los herodianos, cuídense, gloria sea al Señor, ¿de qué? Hermano, de todo ese materialismo. Son consejos buenos que se le dan a la iglesia, porque es que como ministerio, hermano, no confraternizamos con cualquiera. ¿Qué voy yo a mandar a las hermanas a una conferencia donde lo que viene es una Jezabela a enseñarles qué? A la gente de la iglesia con la cual uno está batallando, hermano, enseñándole la verdad del evangelio, para que aprendamos a vivir una vida sencilla, una vida agradable delante del Señor. No es porque nos creemos más, como algunas personas hasta dentro de las mismas iglesias piensan. No es porque uno se crea más. Es que, mi amado hermano, son enseñanzas que no van a edificar. No están de acuerdo con la doctrina. ¿Y qué es lo que dice Juan? Si aparece uno por ahí y no tiene la doctrina tuya, ¿qué? ¿Lo vas a invitar? Pase adelante, vamos a darle pollo guisado aquí ahorita mismo a usted, y le vamos a traer una botella de 3 litros de soda. ¿Y quiere postre? También se lo preparamos. No, señores, lo que dice el Señor, ¿sabes qué? Si aparece uno por tu casa, viene alguien a tocarte la puerta y no tiene la doctrina que tú has tenido, dice, ni lo recibas en tu casa, ni le abras la puerta. Alabado sea Dios. ¿Será bueno o será malo eso, iglesia? ¿Será bueno o malo? Es bueno, es un consejo de la palabra, y todo lo que la palabra aconseja, todo eso es bueno, hermanos. ¿Ah? O si no, vamos a terminar como la ecuménica esa, Gandara y Gulmen. Oh, mis hermanos mormones, mis hermanos testigos de Jehová, mis hermanos católicos, viera qué lindo, todos nos reunimos a adorar a Dios. Y como al mismo Jesús adoramos, no, señores. El Jesús del mormón no es el Jesús que yo estoy adorando aquí en esa tarde. Ni el Jesús del testigo de Jehová es el Jesús que estamos adorando aquí en esta tarde. Ni el Jesús del católico es el Jesús que estamos adorando aquí en esta tarde. Hello. Entonces no podemos que vengan ellos aquí, que se conviertan, pero nosotros no vamos allá, ¿verdad? Claro, pues. Y, pero ¿cuánta gente le dice a usted? Si tú vienes aquí al salón del reino, yo voy a tu iglesia. Ah, diablo, dígale. Ven tú a mi iglesia primero, pero yo a la tuya no voy. Aleluya, su nombre. El Señor aconsejó, hermanos, a la gente de una manera directa. ¿Por qué? Porque, hermano, él lo que el Señor quería preservar era aquella fe que Dios estaba obrando en el corazón de sus discípulos. Gloria al Señor. ¿Por qué cree usted que el Señor mandó a destruir naciones enteras cuando saca a Israel de Egipto y le dice, barre con todo, hasta los niños de pecho, todos los animales, todo, barre con todo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios quería preservar una fe pura y genuina. Y Él sabía, hermano, que el mal tiene una influencia terrible. No dice solo el mismo Señor Jesucristo que los hijos de las tinieblas en veces son más sagaces que los mismos hijos de Dios. ¿Verdad que son más astutos? Así dice la palabra, hermanos. ¿Ah? Entonces, el interés del Señor era guardar a sus discípulos de una manera, hermanos, que ellos no cayeran presa de las actitudes de estas gentes. Por eso es que el Señor rechazó las ofrendas, rechazó las oraciones, rechazó los ayunos de ellos, porque no servían. Las oraciones de ellos eran, hermanos, para demostrar que podían, que tenían mucha liturgia, que tenían, hermanos, mucha homilética, mucha ética y muchos de esos asuntos, que ellos tenían suficientes expresiones, hermanos, para poder hablar, para que la gente los escuchara. Daban. ¿Pero para qué daban? Para que la gente los viera. Llegó aquella viejita con las dos moneditas y entra el fariseo y saca el montón. ¿Ah? ¿Y qué es lo que le dice el Señor? ¿Quién dio más? ¿Este o esta? Los hombres, Cashlun hubiera dicho, no hombre, si este dio más, machado. Pero el Señor, en la actitud del corazón, dice el Señor, esta viuda dio todo lo que ella tenía. La ofrenda de esta viuda, de esta anciana, esta es la que fue aceptable delante del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando están aquellos dos orando, el Señor hace la pregunta, ¿quién salió justificado? Este que se puso de pie, se daba en el pecho, hablaba con palabras grandes y quizás hasta así haciendo señas y señalando al otro y haciendo un montón de cosas, hermano. O el otro que se tiró de cabeza al piso y dijo, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y él hace la pregunta, ¿verdad? ¿Quién salió justificado? ¿Cuál fue, hermano? Óigame, la respuesta divina. La respuesta divina dijo, aquel que se humilló, aquel que se quebrantó delante de la presencia del Señor, ese es el que salió justificado, ese es el que salió limpio. La actitud, hermano. Dios condenó la actitud con la cual ellos hacían todo aquello. Aleluya. Hay actitudes arrogantes de gente dentro de las iglesias, hermano. Oh, pero pregúntele, ¿también? ¿Todo está bien? ¿Ah? Actitudes arrogantes que a la luz de la Escritura están mal. Aleluya. Actitudes de altivez. Parecieran teenagers en veces, viejos de 40 años, hermano. Aleluya. Parecieran teenagers, ¿verdad? Que cuando al teenager se le llama la atención, estira la chira, dicen. Salen por allá. Actitudes que el Señor rechazó en la vida de los fariseos. Él la rechazó. ¿Por qué? Porque no era la actitud. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya.
Y como es humildad, es genuina internamente, se manifiesta, hermanos.
Pero aquel que tiene una apariencia de humildad de afuera, también se conoce.
Sí, hermano, se conoce.
Aleluya. ¿No cree que Dios necesita tratar con esta iglesia?
¿Mm? Y con uno más que con otros, hermano. Con todos Dios necesita tratar, pero con uno más que con otros.
Aleluya.
Porque los fariseos no querían, ellos nunca quisieron el trato de Dios con ellos. Ellos siempre rechazaron los consejos del Señor, rechazaron la palabra, rechazaron, hermano, las enseñanzas que Jesús les daba. Y por eso es que el Señor Jesús le dice en Juan 5, yo las palabras que les hablo, se las estoy hablando para que ustedes tengan vida, pero ustedes no quieren.
Uno aconseja, ¿por qué uno aconseja al pueblo? ¿Será para bien o para mal, hermano?
Es para bien de la iglesia. Los consejos que vienen, hermano, de su servidor como pastor de esta congregación, no son consejos para mal, son consejos para el bienestar del alma. Pero note usted que hay gente, aún hermano, que lo rechaza. Hay gente que no quiere la enseñanza, hay gente que no quiere el consejo, hay gente que no quiere la palabra, pero no quieren aceptar también que están dando manifestación de actitudes y de acciones, hermano, farisaicas en sus vidas. Alabado sea Dios.
Aleluya.
No, dice, yo no necesito, hermano. Si te supiera,
¿supiera qué?
Entonces, los fariseos persiguieron todo el ministerio de Cristo, lo persiguieron, hermano. Porque no encajaba con la mentalidad de ellos. Pero ¿cómo va a encajar una mentalidad carnal a una mentalidad espiritual?
Hello,
¿verdad que no se puede? No encaja. La mentalidad carnal no puede encajar con la mentalidad espiritual. Por eso es que las enseñanzas de Cristo nunca encajaron en ellos. Siempre, hermano. Y uno tiene que cuidarse. Todo creyente tenemos que cuidarnos, hermano. Todo predicador tenemos que cuidarnos, gloria al Señor. Todo maestro tenemos que cuidarnos, gloria sea Dios. Todos, músicos, cantantes, directores, gente que hace limpieza, todos tenemos que cuidarnos, hermano. Porque el diablo no está seleccionando a este como es el pastor, no le voy a hacer nada. Olvídese, el diablo es como la muerte, se trae cortes parejo, hermano. Al que haya descuidado lo mocha, le vuela la cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que la iglesia no puede, hermanos, descuidarse, gloria a Dios. Mateo 23, hermanos, gloria al Señor, encontramos en este capítulo las más fuertes reprensiones de Dios contra los fariseos. Mencionaba a mi hermano Arnaldo Torres algo que es una realidad. El hermano Arnaldo Torres dice, hermano, en uno de sus mensajes, que Jesús no les anduvo llamando hipócritas cada vez que se los encontraba. ¿Los aconsejó o no, hermano? Él los aconsejó. Note usted que hay predicadores que si en veces dice, si yo no soy duro, no soy buen predicador. Hay gente que así piensa. Hay gente que, hermano, esa es la idea que tienen formada. Pues yo le digo a cualquier predicador, nosotros lo que tenemos que predicar es lo que el Espíritu manda a que se le predique a la iglesia. ¡Aleluya! Esto no es de ser duro por el simple hecho de ser duro con una iglesia, hermanos. ¡No! Porque hay gente que ese es el concepto que tiene. Esa es la idea. Y si no lo hacen de esa manera, pues dicen, fracasé como predicador. No, Jesús no anduvo dando palos todo el tiempo. Pero cuando vio el momento indicado, Él lo hizo. Él lo hizo. Y lo hizo con autoridad. Y lo hizo con el respaldo del Padre. Y lo hizo con amor a la iglesia o a los oyentes de su época.
Aleluya.
Pero hay gente que piensa, no, es que yo tengo que ser duro, hermano. Yo tengo que ser como el hermano Arzú. Deje al hermano Arzú, que él es él.
Amén.
Hermano Arzú es el hermano Arzú. Él reta a los Zetas, reta a los, qué sé yo, todo el mundo, hermano, lo reta. Todo el mundo. Sale otro y dice, yo voy a ser como él. Pero es que Dios no nos hizo a todos iguales, ni nos puso a todos con la misma responsabilidad. ¿Hello? ¿O no es verdad eso, amados hermanos? Claro que sí es. Ahí dice, no, es que yo tengo que pelarle las caras cuantos pueda. Hermano amado, mire cuánto mensaje uno puede usar para agarrar a dos que tres dentro de la iglesia y despedazarlo. Pero eso no edifica a la iglesia del Señor. Por eso es que el predicador tiene que aprender a discernir y a entender lo que tiene que predicar. Porque no le estamos predicando a uno o a dos, hermanos. Hay gente que trata a toda la iglesia de rebelde. Hay gente que trata a todas las mujeres de mundana. Cuando en veces es una nada más la que anda con una pata más larga que la otra, alabado sea el Señor. O trata toda la iglesia de rebelde, cuando hermanos solo son dos gualcachillas las que hay dentro de la iglesia haciendo ruido y bulla, alabado sea el nombre del Señor. Uno tiene que aprender y tiene que entender. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Cuando el momento llegó, el Señor cayó, hermano. Cuando el momento llegó del capítulo 23 de Mateo, el Señor soltó todo lo que tenía y se lo soltó y lo dejó, y él siguió su camino. Pero la gente no, hoy predica y salen bravos después que han predicado con los hermanos. Predican y se van guardando raíces de amargura contra los hermanos. Hello. ¿No ha leído usted, hermano, que no toda la gente en la iglesia va a obedecer la palabra? Hay predicadores que se enojan, hermano. Salen bravos, esta gente rebelde, esta gente cabezona, esta gente que parecen peor que los caballos y las vacas de allá de Isaías, esta gente que... Yo le digo a cualquier predicador que va a tomar esa actitud, mejor bájese y deje de predicar. Porque rebelde siempre lo vamos a tener en las iglesias, hermano. Siempre lo van a ver. Y por dos o tres no vamos a catalogarlos a todos igual. Hay gente que aquí está buscando, hermano, la salvación de sus almas, perseverar en la verdad del evangelio hasta el final del camino. Hay gente aquí que está luchando, hay gente aquí que está batallando, hay gente aquí, hermano, que en medio de las pruebas no se queda, en medio de las luchas no se detiene, en medio de la batalla fuerte, hermano, siguen para adelante. Alabado sea Dios en esta hora. ¿O no, iglesia de Dios? ¿Las hay? Así como hay gente que no quiere. ¿Ah? Como yo le digo a cualquiera, como hay gente que le ama, hermana, hay gente que no nos ama. No todos nos aman al mismo nivel. Por eso vamos nosotros a agarrar raíces de amargura con el hermano. Es que no me ama. Voy a dejar mejor. Es que no me ama. ¿Y quién ha dicho que todo el mundo le va a amar a usted? Enséñeme el pasaje de la Escritura. No, pero nosotros estamos supuestos a amar a todos. Hello. Qué duro, ¿verdad? No todo el mundo nos va a amar a nosotros, pero nosotros tenemos que amar a todo el mundo. ¿Qué le parece, hermano? La gente dice, no, pero con esos mensajes no tienen amor. Es que tenemos amor y por eso le hablamos la verdad. Para que esas actitudes en nosotros no se arraiguen y nos destruyan el uno con el otro. ¡Aleluya! ¡Qué terrible, hermanos! Jesús los agarra. Capítulo 23 de Mateo. Hoy vamos a comenzar este capítulo, hermano. Y este capítulo está increíble de enseñanzas para nosotros. Aleluya. Mire cómo son las cosas. Cuando usted ha leído este capítulo enterito, hermano, se da cuenta y pareciera que el Señor en un momento, Él está airado. Cuando Él comienza a declarar siete ayes sobre los fariseos y los escribas. Pero mire usted cómo es el amor de Dios, que el Señor comienza, hermano, de esa manera. Y como dice el versículo 37, que él termina lamentando, o sea, hermano, llorando sobre Jerusalén. Usted sabe, hermano predicador, que hay días que después usted ha predicado, usted tiene que ir a su casa a llorar por las almas que están dentro de la iglesia que no quieren recibir el mensaje. ¿O no le ha pasado a usted así, hermano predicador? No llorar de odio, llorar porque usted le da sentimiento que el pueblo no puede entender el amor y la misericordia de Dios para con ellos. Eso mismo es lo que el Señor sintió. El Señor los agarró, los reprendió, les habló duramente. Pero el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor no estaba ahí en un sentir, Él estaba quebrantado en ese momento, hermanos. Quebrantado al ver aquella actitud de aquellos hombres rebeldes que no querían nada del Señor, no querían el mensaje. Y por eso, cuando nosotros vemos este versículo, hermanos, es que cuando nosotros leemos nuevamente, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Note usted que el Señor no le estaba hablando directamente a los fariseos y a los escribas. Él se dirigió a la gente y a sus discípulos que le hablaban. ¡Aleluya! No fue a ellos directamente. Cualquier teólogo diría, eso es hipocresía. Mire, hermano, en el internet, no juzguen, no señalen, no acusen. ¿Quién baja tu dedo acusador? ¿Quién eres tú para señalar? ¿Quién eres tú para juzgar? Y la gente haciendo unas grandes barbaridades. Pero hoy no se puede hablar. No se puede hablar ni contra el pecado. Porque, uy, esos mensajes muy acusadores. Es que el único que se siente acusado es aquel que su conciencia le acusa por causa del pecado. ¿O no? ¡Aleluya! ¿O no, hermanos? ¡Claro que sí, hombre! ¡Así es! El pecado acusa, la conciencia señala. Por eso es que Jesús dice que le habló a los que estaban allí con Él, a la gente y a sus discípulos. Dice que les habló diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. El Señor, hermanos, le dice a la gente aquí que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Hay gente que dice, no miren cómo vivo, escuchen mi mensaje. Pero ¿de qué me sirve a mí escuchar un mensaje de palabra de verdad de alguien que no lo está viviendo? Hello. Hermano. Pero no dice, no me miren a mí, escuchen mi mensaje. No, no, yo digo, mire, ¿y cómo me van a juzgar entonces? ¿Cómo vamos a juzgar la vida del hermano, la vida del predicador? ¡Aleluya! No, no, es que escuche, yo estoy predicando verdad. Así dice la gente. Como un predicador dicen que cayó en pecado mucho tiempo, hermano, mucho tiempo vivía en pecado. Y dice que con lo que él se defendía es, pero no he cambiado la palabra. Así defendía su pecado. Pero no he cambiado el mensaje. Sigo predicando. Entonces, ¿por qué mejor no se bajan del altar? ¡Aleluya! ¿Verdad, hermano? No he cambiado, estoy en pecado, pero no he cambiado el mensaje, hermano. Soy un rebelde, pero les estoy predicando la verdad. Soy un desobediente, pero ¿verdad que lo que le estoy hablando es palabra de Dios? ¡Aleluya! No, yo sé que estas cositas así sencillitas, hermano, nos ponen, ¿verdad? Un poquito, como que nos ponen en esos columpios, ¿verdad? Ahí que dan vueltas para un lado y para otro. Porque son realidades. La gente así dice, no me mire, hermana, no me mire, es que yo soy imperfecto. Es verdad, pero no somos sinvergüenzas. Y no somos, hermano, gente rebelde, alabado sea Dios. Hay gente que con eso quiere tapar el sol, hermano. No, tápese los ojos mejor. No tape el sol porque la gente no puede, hermano. Si un predicador se para en el altar a exhortar a la iglesia y no vive la palabra, ¿usted cree que esta gente que está aquí es ciega? ¿Cuántos ciegos tenemos acá, hermano? Si hasta el hermano Pablo mira. ¡Aleluya, hermano Pablo! ¿Ah? Como estos políticos corruptos,
leyes contra la prostitución, leyes contra la pornografía, y cuando los agarran a ellos con un par de rameras, amados hermanos, ¿qué es lo que sale? Defendiéndose. ¿No eso es lo que ha hecho un montón de ellos, hermano? ¿Ah? No, pero el mensaje no lo he cambiado. Dejé a mi mujer. Esta es mi tercera mujer, pero el mensaje es el mismo. Así hay un famoso en El Salvador, la gente lo afama. Lo afama, el apellido comienza con la letra Q. Con esa letra comienza el apellido. Tres matrimonios lleva, hermanos. Pero son unas apaleadas que le da a la pobre gente, hermano. El mensaje no lo he cambiado, ¿ok? Solo es la tercera mujer ya, pues, con la que usted sale. Parece que aquí en Stacyville hubo uno que dejó a la esposa porque estaba enferma y no le iba a apoyar en el ministerio. Así me pareció haber escuchado hace un par de años atrás, hermano. Que dejó a la esposa porque estaba enferma y no le iba a ayudar en el ministerio. Oh, pero el mensaje no le ha cambiado. ¿Usted cree que esa es una excusa, hermano? ¿Una excusa válida? No, son gente, hermano, sinvergüenzas, descarados. Y los hay aquí, los hay en El Salvador, y los hay en Honduras, donde me están escuchando en esta hora. Pastores sinvergüenzas, hermanos amados, que con el hecho de decir, no he cambiado la palabra, sigo predicando la verdad, o con eso quieren, hermanos amados, ellos ocultar la vida de pecado miserable que están viviendo. Arrepiéntanse ahí en Honduras, arrepiéntanse del Salvador, alabado sea Dios en esta hora. No me miren cómo vivo, pero escuchen lo que predico. Yo le digo a esta iglesia, abre los ojos, iglesia, abre los ojos. Si el predicador no del ancho, tú tienes derecho de hablar. Alabado sea Dios en esta hora. Él dice, no, pastor, no haga eso. ¿Y cómo que no, hermano? ¿Que a quién le estamos predicando? ¿A gente que no conoce la palabra? ¿O le estamos predicando a un pueblo que conoce la escritura? Le estamos predicando a una iglesia que está metida en la palabra. Yo diría que la mayoría de ustedes, hermanos, están escudriñando las escrituras. Alabado sea Dios. Aleluya. Terrible, ¿verdad, iglesia? Las cosas que se están dando. Mira, hermano, y el Señor le da un consejo. Y le dice, todo lo que os digan, guárdenlo, háganlo. Pero el Señor no está diciendo eso en un sentido general. Porque los fariseos decían un montón de cosas que no estaban bien, ¿verdad? ¿O no? Lo dice las manos. Día de reposo, ¿qué están haciendo? Mire usted que no sé qué. Hay gente, hermano, que apenas mira algo en una persona y ya va con una mente que uno se queda, hermano. Con la boca abierta a lo que la gente piensa. Es increíble. La cipotía quizás tiene culiches, hermano. Así le dicen, ¿verdad? Las tripas. Oh, no, no, las tripas, a las, ¿cómo que le llaman? Para, lombrices, parásitos. Y a la gente no estará preñada. Hay gente que así piensa, hermano. Aparece el hermano con los ojos rojos. La mujer le pegó. La mujer le dio un codazo de seguro ahí, a saber qué le hizo el hermano. Pobre los que sufren de alergia, hermano. Estamos orando por ustedes, amados hermanos. No todo lo que los fariseos decían era bueno. Entonces cuando el Señor le dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Él no está diciendo todo en general, sino lo que está de acuerdo a la Escritura. Están perdidos, es verdad. No viven lo que predican. Pero el Señor da un consejo, hermano. Y este consejo, o sea, es un consejo bueno. Pablo dijo, escuchadlo todo, ¿y qué? Retengan lo bueno. Pero lo bueno en veces nos hace incomodar, ¿verdad? Lo bueno en veces no nos gusta. Pero si es una verdad para nosotros, tenemos que nosotros agarrarla. Jesús dice, en la cátedra de Moisés. ¿Cuál es la cátedra? La cátedra es una materia particular, hermano, que dice, o facultad que enseña un catedrático. Alguien que ha alcanzado ciertos, o ha llenado ciertos requisitos en la carrera que él se ha especializado. Se le llama un catedrático. Y el Señor dice en Mateo 23:2 que los escribas se sientan en la cátedra de Moisés. O sea, esta gente eran expertos en la enseñanza, hermanos. Esa gente le decía así, Biblia, mire, pla, 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 pla. Parecía metralleta, hermano, dándole versos. Pero de tanto tracateo, que se les olvidaba agarrar algo para ellos y ponerlo por obra. Ahí se sientan ellos, dice, ahí están. Se cree que en las sinagogas antiguas habían ciertos asientos especiales para los catedráticos. Ellos estaban aparte. Los fariseos más famosos eran los que pasaban a esos lugares. Y se sentaban, hermano, en esos lugares, allí porque ellos eran los que iban a disertar sobre las leyes de Moisés. Y eran especiales, hermano. Si yo traigo aquí a alguien que nos hable de la luna, a ninguno de ustedes lo puedo poner, ¿verdad? Porque ninguno somos catedráticos en conocimientos lunáticos, ¿verdad, hermanos? Claro, tenemos que traer a alguien de NASA, tenemos que traer un maestro, hermano, de ¿cómo que le llaman? ¿What? De ciencia. No sé, eso es lo que enseñan, ¿verdad? Ciencia. Jóvenes universitarios, ayúdenme, hombre. Tenemos que traer un maestro de physics. ¿Ah? Astronomía. Que nos hable, ¿verdad?, de los seres celestes, porque ellos son catedráticos en esa área, hermanos. ¿Mm? En la ley de Moisés, los fariseos eran los especialistas. Mire, hoy, hermano amado, usted sabe que ya el título de pastor está casi a punto de extinguirse en muchos lugares, porque ya pastores casi no quieren haber. Hoy solo hay de apóstol para arriba, hermano. De apóstol para arriba es lo que hay. Pastores, ya el pastor es como el barrendero de la iglesia, de esas iglesias. Así es. Y el Señor dice, en la cátedra de Moisés, ahí se sientan. O sea, ahí están, en los asientos especiales, ahí están los fariseos y los escribas. Están viendo, están observando, están chequeando, están mirando, están midiendo todo, hermano. Yo le digo, cuando usted llegue a la casa del Señor, llegue a involucrarse en adoración a Dios y usted va a salir edificado. Va a salir edificado. Llegue a ver a aquel que está. Otro culto. Hasta el gozo se eleva a uno, hermano. ¿Sí? ¿En serio? Por eso es que el predicador, cuando el predicador mira arriba de la cabeza de todos. Porque si mira un serio, se le va el gozo hasta el predicador. ¿Ah? Oh, a su nombre, iglesia. Dele ofrenda de palmas al Señor, hermano. Así que el Señor le dice, ahí están ellos, ahí están. Están los expertos. Los que se dicen que saben. Aquí no hay ningún experto. Hay gente con conocimiento, hermano, en muchas áreas. Electricidad, plomería, carros. Pero me atrevería yo a decir que un experto, experto, con todos los conocimientos, quizás no lo tengamos, ¿verdad? Pero la mayoría sabemos un poquito de algunas cosas, ¿verdad, iglesia? Muchos de ustedes saben de electricidad, saben de hermanos de siembra, de vacas, de gallinas. De conejos.
Sí, hay hermanos que saben de conejos. Ahí andan corriendo detrás de los... Aleluya. Pero expertos, hermanos, no habemos. Por lo tanto, nosotros debiésemos de vivir en un grado de humildad que esta gente que ha llegado muy arriba ya no lo tiene. Hello. Pero note usted que muchas veces, hermano, el que menos tiene es el que más se alza. El que menos sabe es el que más engreído se hace. Aleluya. El que menos posee, hermano, pareciera que lo tiene todo. Y camina hasta medio raro. Habla hasta con tono todo, ¿verdad? Hasta con silbadito. ¿Ah? Son actitudes farisaicas, iglesia. Tenemos que cuidarnos. La hipocresía entra rápido y daña y destruye. Aleluya. Es un peligro, hermanos. Es un peligro. El Señor dice, ahí están estas gentes. Y les van a decir que hagan y que guarden. Pero lo que ustedes saben, que está de acuerdo a la ley de Moisés, no a la de ellos, háganlo. ¿Qué algún beneficio les va a salir a ustedes? Pero eso de que no mires cómo vivo, escucha lo que predico, olvídese de eso. Está como que el borracho le diga a otro borracho, deja de chupar, hombre, deja de ser un borracho. ¿Qué le va a decir ese al otro? Y no, tú eres un gran borrachón. ¿No le va a decir eso, hermano? Está como que el mentiroso le dice a otro, hermano, usted no deje de andar mintiendo, hermano. Bueno, hermano, y usted dándome el consejo a mí, ¿usted es mentiroso también? ¿Ah? El consejo está bueno. ¿Verdad que está bien? Pero el que está dando el consejo no lo está poniendo por práctica. Ay, padre. Oren, hermanos. Ayunen, hermanos. Lean la palabra, hermanos. Aleluya. Diezmen, hermanos. Sea fiel a Dios, hermano. Métase con Dios de cabeza, hermano. Y Él no tiene ni las uñas metidas. Pero es apóstol. Aleluya. ¿No cree usted que hay hipocresía dentro de las iglesias, hermanos? Hay hipocresía dentro de las iglesias, iglesia del Señor. Hay hipocresías en los ministerios. Hay gente, hermano, que mire, gente humilde pasa mandando sobres. Es que van a orar por mí. Yo le dije allá en Choluteca, porque hay una niñita así, pastor, aquí está este sobre, una ofrenda por una oración. Y yo sé que muchos hermanos escucharon por la radio cuando yo le dije en esa noche, óigame, si a usted en el ministerio penial de Choluteca le están cobrando por las iglesias, por la oración en la iglesia, usted avíseme, que un pastor que comience a hacer eso lo echamos del ministerio. Alabado sea el Señor, porque las oraciones son gratuitas. La niña llegó con un sobre y había escrito, mi mamá envía esta ofrenda por oración de sanidad. Es que en la iglesia no se cobra por orar, hermano. Los fariseos son los que hacen eso. Y la gente humilde ahí manda pasando los sobres, enviando sobres, mandando ofrenda, ofrenda por oración, ofrenda por sanidad. No, gloria sea al Señor. Esas son actitudes farisaicas, actitudes de hipócritas, actitudes de mentirosos. Por eso yo le dije allá en Choluteca, si aquí están cobrando por la ofrenda, avísenme. Votamos al pastor ahora mismo, hermano. Porque son cosas, hermanos, que no se pueden tolerar. Esto no es un negocio. ¿Cuánta gente, hermano, pone en esas páginas de Facebook, envía text, envía, hermano, envían emails, vamos a otras iglesias y la gente nos da tarjetitas porque nosotros le decimos, tiene usted una necesidad de oración, allá hay un ejército de oración clamando de lunes a viernes, escríbanos, hermano, y ustedes saben que cada vez se van añadiendo nombres nuevos, nombres que usted no conoce, gloria sea al Señor, y sabe, a ninguna de esa gente se le ha cobrado ni un centavo, nada.
Gloria sea al nombre del Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hemos entendido que esta obra es por amor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La gente hace las cosas, hermano. Manda a los demás a hacer. Pero ellos, dice el Señor, miren. Gloria al Señor, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? ¿Y qué? Oren, ¿y ellos? Ayunen, ¿y ellos? Diezmen, ¿y ellos? Lea la palabra, ¿y ellos? Son hipócritas, son fariseos. Aleluya. Paquetes, mira, hermano amado, oiga esto, paquetes así de grandes han encontrado en los cajones de basura de estos grandes ministerios con las peticiones adentro, ni las han sacado. Lo que han sacado son los verdes, es el dinero, las peticiones y los sobres los han hallado en los basureros, hermano, y la pobre gente ahí esperando que alguien ore por ellos, manteniendo un montón de lagartos metidos en los ministerios. Gloria sea al Señor. El Señor Jesús es claro, esa gente dice y no hacen. Oh, gloria a Dios. Son expertos en la ley, conocen más interpretación, como dice esa diabla. Hay aquellos que hemos estudiado hebreo y arameo y latín, y con una cara, hermano, de Nacatamal, así de Nicaragua. Gloria sea al Señor. Hemos estudiado con unas interpretaciones del mismo infierno. Pero son los expertos en la ley. Los fariseos tenían tres cualidades, hermano, que más bien eran inexistentes. No eran sinceros. Esa gente no era sincera en nada. Esa es la gente que le abraza al hombre, le besa. La hermana, God bless you, my dear sister. I love you. Usted es mi hermanita del alma. No eran sinceros. Sus palabras venían para destruir. Hay gente que no es sincera. Mire, ¿qué es lo que dice el proverbio, hermano? ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo que dice? La verdad manifiesta que amor oculto, ¿verdad? Es mejor la verdad que sea cruda, hermanos. ¿Ah? ¿Qué amor oculto? Imagínese a gente que está enamorada de ojo nada más. Hay gente que así le pasa. De ojo nada más y sueña. Ay. Los fariseos no eran sinceros. No tenían sinceridad. No la tenían, hermano. No la tenían. Aleluya. Le faltaba sinceridad. Hablaban con la gente y después iban. Mire la actitud. Y hay gente con esas actitudes dentro de las iglesias, hermanos amados. Las hay y no podemos negarlo. Y no podemos nosotros, hermanos, tratar de sacar eso de nuestra realidad. Es la realidad de toda iglesia que está luchando por llegar al final de este camino. Hay gente que no es sincera. No es sincera, hermanos. Y lo duro es que uno se da cuenta. ¿Cuánta gente no habla de los pastores? ¿Cuánta gente, hermano, no habla? Los mismos miembros de las iglesias hablan de los pastores. Y por eso yo le digo a cualquier hermano, ¿sabe qué? Yo sé que la gente habla. No me venga a decir lo que habla, porque entonces no vaya a ser que mi corazón se cargue de algo negativo contra el hermano. Gloria sea al Señor. ¿Verdad, hermanos amados? ¿O no, iglesia? Pero hay gente que se presta. Mire que la hermana fulana dijo de usted, hermana. Mire que la hermana fulano dijo usted esto, hermano. Ese no le dé ni la taza ni de café, hermano. No se la dé ni de esas tazas desechables, hombre. Bueno, desechables si quiere, mire, váyase para su casa. No me venga aquí con chisme ni con cuento. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Los fariseos no tenían sinceridad. Eran falsos. Eran falsos, hermano. Eran falsos. No había sinceridad en sus palabras. Y el Señor se lo dice. Están mandando a la gente a hacer cosas y ellos no lo hacen.
Qué duro, ¿verdad? Pero es la realidad. Hay gente falsa. Y gente falsa hay en todos lados, hermano. La gente dice, es que solo en la iglesia hay gente hipócrita. No, hombre. No me diga que en su trabajo no hay más de alguno. Los hay, hermano, en los trabajos. Y en los inconversos abunda más eso, la hipocresía. Hay que ser cabal. ¿Ah? Sí, con que nosotros que hemos echado fuera esos diablos, se batalla, hermano, contra las influencias. Imagínese el que tiene el portón abierto para que los demonios entren y hagan fiesta. No había sinceridad en ellos. Jesús dice, esta gente no tiene sinceridad. ¿Qué más era otra característica que no tenían? Compasión. No tenían compasión, hermanos. Dicen y no hacen. No son capaces de mover ni con un dedo. Oiga, ni siquiera, hermano, tratar, hombre. Ni siquiera hacer la mueca. Nada. Pero la demás gente... Dijo un hermano allá, o todos en el suelo o todos en la cama. ¿Verdad? Porque hay que ser justos, hay que ser cabales. O todos empujamos este asunto. Imagínense ustedes aquí, hermano, en el día de ayuno y yo en mi casa ya. Comiendo todo lo que da. ¿Ah? ¿Usted quiere un pastor de esos? Hello. Algunos no dijeron nada. No, diga, no. ¿Usted quiere un predicador de esos? No, hermanos. Poniendo cargas sobre la gente. No tienen compasión. Aleluya. No hay compasión, hermano. No la hay. Los fariseos no tenían ni sinceridad, ni compasión, ni mucho menos humildad. Que usted se encuentre un fariseo humilde, mi amado. Yo le garantizo que no lo va a encontrar, porque el fariseo no tiene humildad, es gente alzada. ¿Ah? Ellos quieren impresionar, quieren ser los grandes. Ellos quieren ser, hermanos, los que se paran. Y cuando se paran y le hacen así, hasta las sillas se quiebran. Sí, hermano, hay gente que así quiere ser, porque no hay humildad. No hay humildad, hermano. ¿Ah? Hay expresiones que nosotros tenemos que cuidarnos de ellas como predicadores. No podemos pasar con arrogancia a los altares. ¿Quién predica? El hermano. Aleluya. No hay humildad. Hay gente que no tiene humildad nada, hermanos. La humildad que tienes de aquí para afuera. La humildad que tienes de aquí, mire. De aquí para afuera. Pero de aquí para adentro no hay humildad. No la hay. Mire, muchos evangelistas caen en ese pecado, hermano. Muchos. Porque cuando el Señor los va levantando, ya ellos se creen los grandes. Y ellos se creen que por ellos es que Dios se mueve. Que por ellos es que las almas se salvan. No, las almas se salvan porque Dios tiene misericordia de ellos. Las almas se salvan porque el Espíritu Santo las redarguye de pecado, iglesia. Aleluya, su nombre. Pero ellos son alzados, no hay humildad. Predicadores que ya llega un tiempo cuando le llama el pastor, le dice, ¿cuántos hermanos tiene? Es que yo no voy si no son menos de 200. Cortémosle la línea, hermano. Cortémosle la llamada. ¿Verdad? Porque hay gente que así piensa. No son humildes nada. Son alzados. El fariseo no tiene sinceridad, no tiene compasión y no tiene humildad. Corrige un fariseo que le salta como la víbora, hermano. Hay una víbora que dicen que usted le vuela la cabeza y esa cabeza, si usted no tiene cuidado, ¡flash! Se le tira y se le quiere pegar del pescuezo, hermano. En los cafetales me estaban diciendo que abundan esas culebras. Yo no sé si será verdad. No sé cómo se llaman. Pero que dice que usted le vuela la cabeza. Aunque esa dice que es mejor que usted huya. El coral es. Que si usted le vuela la cabeza, dice hermano, que la cabeza respinga. Bluf, y se le tira a agarrarlo usted. Así es el fariseo que no tiene humildad. Usted lo exhorta y le dice algo y le respinga y le quiere, hermano, no solamente morder el cuello, le quiere arrancar la cabeza, hermano. Sí, hombre, porque no hay humildad. Yo le decía anoche, exhorte un tibio que se lo echa de enemigo. Exhorte a uno que está en fuego del Espíritu Santo y ese le agradece. Exhorte un fariseo y ese hermano se hizo su enemigo. Exhorte un hermano humilde que ese le da la gracia porque usted le ha exhortado. No hay, hermanos, no hay. Y eso es lo que el Señor comienza, hermano, señalando en los fariseos. Lo que Él le comienza a enseñar a la gente. Le dicen a la gente, ellos son de los que dicen, pero no hacen. Esto, hermano, mire, yo creo que si cada uno ponemos el granito de arena, hermano, la obra del Señor se saca hacia adelante y en victoria. ¿Ah? Se saca adelante. Si cada quien hacemos algo del trabajo de la obra del Señor, va a salir hacia adelante, amados hermanos. Aleluya. La obra no está como está porque David Cruz es el pastor. La obra está como está porque es una iglesia que está luchando por preservar la verdad del evangelio cuando todas se han contaminado alrededor. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. El fariseísmo destruye iglesia. Y esto es lo que el Señor comienza enseñando a los oyentes. Y aquí es donde en este día nos vamos a quedar para continuar después. Porque este capítulo, esta es la autopsia, hermanos, completa con este capítulo. Y nos faltan muchos, son 37, 39 versículos en este capítulo que vamos a ver. Hoy hemos visto tres, hermanos. Y es algo que tenemos que nosotros, como dijo el proverbista, ¿verdad? Meditarlo. Tomar consejo en nuestro corazón para no caer nosotros en estas actitudes. Porque estas actitudes pueden destruir al que sea, amados hermanos. Póngase en pie, por favor, en esta hora. Dios bendiga a la audiencia de la radio. En esta hora, ¿verdad?, nos despedimos. Gloria sea al nombre del Señor. De la sintonía. Y les esperamos el próximo domingo a la misma hora en este mismo canal cibernético de Radio Peniel. Padre, te doy gracias por la palabra que me has permitido, Dios mío, en esta hora, Señor, compartir con tu pueblo, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Padre, pueda tratar con nosotros en el nombre de Jesús y todas esas actitudes destructivas, Señor. Actitudes, Señor, que tenían estos hombres, que no hay en lugar en nuestros corazones. Cuida esta iglesia, Señor. Cuida esta obra, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Oh, en esta hora, gracias, Señor. Gloria sea a Dios. Aleluya.
Esa fue la enseñanza de este día, presentado por el pastor David Cruz. Si usted quiere esta enseñanza o quiere más información de nosotros, puede escribirnos al correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. Esperamos que se haya edificado con la enseñanza de la palabra de Dios. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.